Hola, hola, Yalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Shalom, shalom, shalom Paraná. Bienvenidos a un nuevo programa. En este programa estamos festejando los jóvenes 75 años del Estado de Israel, lo que es Yom HaTzmaut. Y bueno, como hacemos con todos nuestros entrevistados, siempre tratamos de empezar un poquito por la historia. Ya desde tiempos bíblicos hasta el presente, todos los judíos y el judaísmo hemos tenido una conexión ininterrumpida con lo que hemos llamado Eretz Israel, la Tierra Santa, o Sion. La identidad judía, el antisemitismo y la imposibilidad de lograr una igualdad cívica en el continente europeo catalizaron la inmigración judía hacia los países democráticos y la inclinación por la construcción de un Estado judío. Ya en los años cercanos al 1900 se produce lo que es el origen del movimiento sionista, con la base en la figura recordada de Theodor Herzl, nacido en 1860, fallecido en 1904. Y a pesar de su muerte a una edad bastante temprana, sus ideas siempre se mantuvieron vivas. Revivir la presencia judía en Tierra Santa, en la Tierra de Israel, fue un sueño de extraordinaria profundidad y diversidad. El mismo Teodoro había cubierto como corresponsal periodístico el proceso de Dreyfus, aquel militar francés que fuera degradado públicamente bajo una falsa acusación que en realidad era una causa totalmente antisemita. Y ese antisemitismo fuerte que había en Europa quedó como centro de atención, lo que hizo pensar seriamente que se debía conseguir un lugar para los judíos donde pudieran vivir con libertad y seguridad. La frase inmortalizada de Herzl que decía, si lo queréis no será una leyenda, terminó siendo ya un camino que no iba a tener vuelta atrás. Y de esta forma llegamos a un 29 de noviembre de 1947, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en Nueva York, aprueba la resolución 181, la cual iba a recomendar un plan para resolver definitivamente el conflicto entre los judíos y árabes en esa región que se encontraba en esos momentos bajo la administración británica. El plan de las Naciones Unidas proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, con un área que incluía Jerusalén y Belén bajo control internacional. El día 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria, bajo la presidencia del brasileño Osvaldo Arana, votó el plan de partición recomendado, siendo el resultado final de 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones. Dentro de estas abstenciones se encontraba votos como el de Argentina y el de Uruguay, a la vez que hizo ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. Y la partición tendría efecto inmediato a partir de la retirada de los británicos. Entendamos que los 10 países árabes o islámicos votaron unánimemente en contra de este sistema de partición. Luego de la partición, totalmente celebrada con música y bailes en las calles por los judíos que vivían en Israel, un 14 de mayo de 1948, de la mano de David Ben-Gurión, finalmente Israel proclama su independencia. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. En lo que pasó a ser conocido como la Guerra de Independencia de Israel, las recién formadas y totalmente mal equipadas Fuerzas de Defensa de Israel rechazaron a los invasores en combates intermitentes que se prolongaron por casi 15 meses y se cobraron la vida de más de 6.000 judíos. Recordemos que en aquel momento parte de la población judía eran sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de la Shoah. Casi el 1% de esa población judía inicial terminaron muriendo en dicha guerra. Durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas bajo los auspicios de las Naciones Unidas entre Israel y cada uno de los países invasores, excepto Irak, que se había negado a negociar con Israel, cuyo resultado fueron acuerdos de amnisticio que se reflejaban la situación al término de los combates. la planicie costera, la Galilea y todo el desierto del Negev quedaron bajo la soberanía de Israel. Lo que es Judea y Samaria, lo que hoy tal mal llamado Cisjordania, pasaron a dominio jordano, y la franja de Gaza quedó bajo la administración egipcia, y la ciudad de Jerusalén quedó dividida, controlando Jordania, la parte oriental, incluida la ciudad vieja donde estaban todos los edificios y las iglesias, las sinagogas y las mezquitas. Israel se había quedado con la administración solo del sector occidental. Quiero hacer notar que en ningún momento de esta parte de la historia, ni Jordania, que administraba los territorios de la Cisjordania y Jerusalén Oriental, ni Egipto, que controlaba la franja de Gaza, entregaron esas tierras a los palestinos, que terminaron finalmente reclamándosela solos a Israel, a los judíos, cuando lo hubo recuperado en posteriores guerras de defensa. Y desde ese momento, soportando ataques constantes y guerras sucesivas, como la crisis del Canal de Suez, la Guerra de los Seis Días, la Guerra de Yom Kippur, la Guerra del Líbano, y una ola de sucesivos ataques con misiles y morteros hasta el día de hoy, Israel, con sus jóvenes 75 años, es la única democracia del Medio Oriente, un país de avanzada en lo tecnológico, diverso en lo cultural, donde todas las religiones pueden profesarla en paz y los lugares sagrados totalmente protegidos. Un verdadero milagro. Y bueno, en homenaje al 75 aniversario de Israel, parafraseando un poco el humor de los Lelutier cuando dijeron en uno de sus actos de que los conquistadores acertaron a fundarla donde ya estaba fundada, ya que la tierra de Israel es la tierra ancestral del pueblo judío, la vamos a recorrer de manera virtual en el próximo bloque, de la mano de la querida Lili Svirsky, de la Moral Lea, quien es hoy guía turístico reconocida de Israel, e intentará, aunque sea por audio, que podamos sentir un poquito de esa pasión por esa tierra especial que tanto emociona a la mayoría de la población del mundo. Y de esta forma nos vamos a ir a la primera tanda con la música llamada Shevet Ahim Beahayot, que dice algo así, que es una tierra que mi padre soñó y oró vivir en la tierra de Israel. Hoy mis hijos me preguntan, ¿cuál es la historia de Israel? Aquí es mi casa, aquí está mi corazón y de vos no me voy. Nuestros ancestros son las raíces y nosotros somos las flores, las melodías, una tribu de hermanos y hermanas.
של הזריחות ירושלים בסליחות בחוף כנרת ואחסי
מהמסיבות של תל אביב אבי חלם והתפלל
לחיות בארץ ישראל בוא היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל
כאן זה כאן זה לב
ואותך אני לא עוזב
אבותינו שורשים
ואנחנו הפרחים המנגינות
שבט אחים ואחיות
אותה שכונה
אותו רחוב
דרס ארבנים
של יעקב
אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים
אדם נוף מולדתו חורת כאבים בכף ידו
בין התפילות לנדרים
וחוד ברדן של הדרים
ובעיניה של אמי
תמיד אמצא את מקומי
גיטרה מתנגן ניגון עתיק שמחבר
כאן זה בית כאן זה לב ואותך אני לא עוזב
אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות
שבט אחים ואחיות
הקול תפור, טלאים טלאים של הסיפור
כולה וכל חבר שלי כמו
אתה פועמת בלבבי
אני מזרח מערבי
כאן זה בית כאן זה לב ואותך אני לא עוזב
אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המגילות
שבט אחים ואחיות
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantené los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Mu Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o hacé tu pedido al 343-4-293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Existe un mundo donde la tecnología vive, un lugar que desafía la realidad, un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Dr. Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los días. Dr. Tecno, un mundo de tecnología. Descúbrilo en las tres sucursales o en nuestras redes sociales. DrTecno.paraná.
Recordá ceder el paso en las esquinas a quien circule por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mirá, luego advertila y finalmente realizala con precaución. Recordá que el peatón tiene prioridad. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Estamos juntos. Donde estés, te acompaña la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Hola gente, bienvenido nuevamente a Shalom Paraná. Estamos en Yom HaTzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Y qué mejor que conocer Israel a través de una que nos enseña, que nos muestra, que es una profesional para que la gente que pisa Tierra Santa pueda conocer de lo que estamos hablando, de Eretz Israel, de la tierra de los judíos, de la tierra que también es importante para otras religiones. Y bueno, como siempre nos gusta empezar por el principio, queríamos que Liliana Svirsky, que ella es una persona que se dedica a ser guía de turismo, Israel es real, nos cuente un poco de su vida. ¿Quién es Liliana Svirsky?
Hola, shalom a todos chicos, ¿qué tal? Me llamo Liliana Svirsky y después de que me casé, aparte de Svirsky, se sumó el apellido Kaffenstock, pero en la Argentina también me conocían con el nombre de Lea. ¿Por qué Lea? Ya vamos a ver por qué Lea. Mi vida es una vida nada especial o muy especial, depende cómo uno la quiera mirar. Nací en el 1964 en Capital Federal. Al año nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Cuando tenía 9 años me vine a Santa Fe, 9, 10. Terminé la primaria. Secundario me hice en Moisés Ville. Ahí ya me recibí de Morá. Así que cuando volví a Santa Fe, mi vida se divide en dos partes. Por un lado Santa Fe, Ricudí, Maccabi, sionismo, papapim, papapom. Y por el otro lado, Lea. Ya que mi nombre que recibo, el nombre que recibo como niña judía en las diferentes escuelas que fui pasando era Lea, fue Lea. Así que cuando llegué a Santa Fe, comencé a trabajar como morá en la escuela Martín Buber de Paraná en el 1982. Y obviamente que mi nombre era Lea. Así que bueno, soy Lea Lili, Lili Lea. Soy la misma persona que siempre que estuve en la Argentina, mi vida fue una mezcla de judaísmo, sionismo, tradiciones, costumbres, culturas, transmitir, recibir, hasta que en el 1988 me sale para hacer un curso en Yad Vashem, el Museo del Holocausto acá en Israel. Vine y yo creo que cuando bajé del avión dije, no es esto lo que estoy buscando, no quiero hacer el curso, así que directamente me enganché en un Ulpan Kibbutz, por más que ya sabía el hebreo. Me quedé un año, volví a la Argentina, mientras se abrí carpeta como Olá Hadash, como para hacer aliá, viví en Buenos Aires, así que seguí trabajando de morá en una escuela en Buenos Aires, que no me acuerdo el nombre. Y bueno, llegó el momento en donde metí mi vida en dos valijas, porque lo más importante estaba en mi cabeza y en mi corazón. Así que en junio del 1989 llegué a Israel.
Bueno, sabemos que no sos nacida en Israel, sos nacida más cercana a nuestros pagos, acá en Argentina. Así que bueno, ahora llegaste a Israel y me imagino que has tenido toda una serie de conocimientos para poder en este momento estar haciendo lo que estás haciendo. Te has nutrido de esa tierra maravillosa que tiene historia en cada piedra, en cada lugar y en cada rincón, que es tan pequeño en territorio y tan gigante a la vez en historia y en contenido. Así que Lili, estás en Israel ahora en este momento. ¿Cómo sigue tu vida?
Del momento que llegué a Israel, eso lo voy observando a medida que empecé a pasar los videocassettes a DVD o al disco rígido, y me doy cuenta de que siempre hablo y explico. Cada vez que hacía cositas, hablaba y explicaba. Siempre estuvo en mi inconsciente consciente el querer ser guía de turismo acá en Israel. Pero bueno, cuando me casé y tuve hijos, para mí lo más importante en ese momento era educar a mis hijos, estar con mis hijos, ya que el trabajo de ser guía implica muchas veces horarios muy locos, no dormir en mi casa durante varios días, y no estaba dispuesta. Así que mis últimos años trabajé acá, o sea, cuando llegué a Israel revalidé mi título de Morá, paralelamente lo revalidé para ser Ganenet, o sea, maestra jardinera. 20 años fui maestra jardinera en Israel, Ganenet, pero los últimos 3 años, mientras trabajaba, era madre, me metí a full a hacer el curso de guía de turismo. ¿Qué significa? ¿Cómo uno se convierte? Estudiando, estudiando, estudiando. Y en realidad es un barril sin fondo porque uno no para de estudiar. El curso son 2 años y medio, en donde tenés la teoría, donde tenés paseos, y vas metiendo información, información, y vas viendo información, información. Y bueno, es conocer, es entender, es tratar de analizar y canalizar lo increíble que es este país, porque yo creo que no hay otro país igual al nuestro en ninguna parte del mundo. Y de a poquitito lo van a ir entendiendo el porqué. Bueno, así que en el 15 de febrero del 2016 me recibí de guía de turismo. Terminé el año lectivo como Ganenet. Y digamos que a partir de agosto del 2016 me tiré a la pileta de agua profunda y empecé a nadar. O sea, a poder ser lo que siempre soñé, una guía de turismo.
Bueno, Lili, ahora que te conocimos, ahora que sabemos quién sos, vamos a jugar algo en especial. Nosotros vamos a hacer un viaje virtual a Eretz Israel. Estamos en este momento en el aeropuerto tomándonos el avión y después de un viaje de prácticamente 25 horas, 26 horas, a veces 30, a veces 40, depende la escala, depende los que nos toque, depende la empresa aérea, vamos a llegar al aeropuerto de Tel Aviv, al aeropuerto Ben Gurión, y quería que nos cuentes de forma como que estaríamos nosotros en el tour real, para que nos cuentes de esa forma los distintos paseos y lo que nosotros podemos conocer en Israel. Así que si te parece, vamos al primero.
Hevenu shalom alejem, hevenu shalom alejem. ¿Agarraron las valijas? ¿Pasaron seguridad? Estamos afuera del aeropuerto. O sea que ahora les puedo decir, Brujim Abaim Israel, bienvenidos a Israel, gente, qué emoción. Vamos a poder compartir juntos unos días maravillosos, únicos e increíbles. Pero antes de dejar el aeropuerto, quiero contarles que el nombre del aeropuerto es Ben Gurión. ¿Saben por qué? Ben Gurión fue aquel loco delirante que en el 29 de noviembre del 1947, cuando se reparten estas tierras en las Naciones Unidas, dijo un sí. Y sí, gente, porque después de 2000 años íbamos a tener un pedacito de tierra nuestra, solamente nuestra. Y es la misma persona que después de la independencia, de la declaración de la independencia del Estado de Israel, va a terminar siendo el primer ministro del Estado de Israel. Gracias, Ben Gurión. Gracias, sos lo más. Bueno, ahora sí, nos subimos al colectivo y nos vamos de paseo, porque para eso vinimos, ¿verdad? Empezamos a viajar en dirección a la costa del Mediterráneo. ¿Y cuál va a ser la primera ciudad que vamos a pasear? Yafo Tel Aviv, Jaffa Tel Aviv. Pero en realidad, por más que uno lo llama como combo, en los comienzos no fue un combo. Es más, en los comienzos no conocíamos Tel Aviv, no existía Tel Aviv, pero eso es otra historia. Porque para empezar tenemos que empezar por Yafo, Yafo Atiká, la Yafo antigua. Cuando yo me refiero a la ciudad antigua de Yafo, el puerto de Yafo sobre las costas del mar Mediterráneo, me refiero a la ciudad que conquistaron los egipcios y los romanos y los griegos. Hasta cuando el rey David manda traer maderas del Líbano, los barcos llegan al puerto de Yafo y de ahí van directamente hacia Jerusalén. Increíble, ¿no? Tel Aviv Tel Aviv ya es otra historia. Tel Aviv es un sueño grande, que allá por el 1909, cuando estas tierras todavía estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, 60 familias compran un terreno, mejor dicho, compran médanos de arena, reparten con un sorteo las tierras, construyen casas, calles, la escuela sobre la calle Teodoro Herzl. ¿El nombre de la escuela? A Gimnasia Ivrit, por supuesto. Un tanque de agua para que cada una de las calles tenga canilla. Gente, en las casas iban a ver canillas con agua. Piensen que en Jerusalén van a tener que pasar casi 30 años más hasta que podamos tener una canilla en las casas. Para que tengan una idea lo que es Tel Aviv en el 1909. Hoy, Tel Aviv, ¿qué les puedo decir? Es el centro, el corazón de lo brillante, pero desde el punto de vista económico, social, en los mercados, la gente, las calles, la playa, deporte, alta tecnología, bases del ejército, rascacielos, shopping. Tel Aviv es llegar, dejar estacionado en un estacionamiento el auto y perderse por cada una de esas calles, por cada uno de esos barrios, para ir conociendo la historia del Estado de Israel. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video maravilloso, porque en realidad hay tanto para conocer en las costas del Mediterráneo. Podemos hablar de Netanya, y podemos hablar de Bat Yam, y de Ashdod, Ashkelon, Aco, pero en fin, tienen que venir y con sus propios ojos conocer este increíble país. Mañana ya nos vamos, ¿saben hacia dónde? A Jerusalén.
Bueno, un día cansador, la verdad que estamos, como decimos acá, nuestros pagos hechos pelota de tanto caminar, de tanto andar por esa tierra maravillosa. Y bueno, nos vamos al centro espiritual más importante del planeta, diría yo, al lugar más importante para nosotros los judíos, ni hablar. Rezamos, suplicamos, pensamos siempre mirando hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Así que, bueno, vamos a tomarnos el micro para el paseo que sigue, que es a Jerusalén.
Boker Tov, chicos. Hoy arrancamos el segundo día de paseo. ¡Oh, qué día que nos espera hoy! No estamos en cualquier lugar. ¿Saben dónde nos despertamos? Jerusalén, Jerusalén, la capital del Estado de Israel. Ese sitio que elige el rey David hace 3.000 años atrás para transformarla en la capital del pueblo judío. Que su hijo Salomón, sobre el monte Moriah, va a construir el primer templo. En el mismo sitio que el Dios escoge para crearle el mundo hace 5.783 años. Es el mismo sitio que Abraham elige para casi sacrificar a su hijo Isaac. Hoy vamos a recorrer la ciudad más importante del mundo. Mi lugar en el mundo es ese lugar que elegí en el 1989 para venir a vivir acá cuando hice Aliá. Jerusalén no es cualquier ciudad, gente. Jerusalén, yo lo llamo como un jardín de rosas. Así lo describo yo a Jerusalén, principalmente la ciudad vieja. ¿Saben por qué? Porque un jardín de rosas tiene diferentes perfumes, aromas, colores, alturas. Todas tienen espinas, gente. O sea que para poder entender a Jerusalén, caminar en Jerusalén y vivir en Jerusalén, tenemos que tener mucho respeto, tolerancia, porque dentro de esta ciudad viven y conviven día a día tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo, el islam. Para el judaísmo es la ciudad más sagrada del pueblo judío. Se encontraba el templo. Tres veces al año llegábamos a este lugar para Pesach, Shavuot y Sukkot. O sea que estamos hablando el lugar donde tres veces al año veníamos a decirle a Dios gracias. Aún hoy seguimos haciendo lo mismo, solo que al no tener templo, tenemos el lugar más sagrado del pueblo judío, el Kotel Maharavi, a donde rezamos, pedimos, colocamos nuestras peticiones, o como yo digo, agradecer. Tenemos tantas cosas para agradecer. Para el cristianismo es el lugar más sagrado del mundo. Gente, estamos hablando de la Semana Santa, donde Jesús hace milagros, a donde Jesús muere y lo entierran, el sitio más sagrado, el Santo Sepulcro. Y también es sagrado para el Islam, pero es el tercer lugar más sagrado del Islam, donde se encuentran los dos sitios más emblemáticos, la Mezquita del Aqsa y la Cúpula Dorada. ¿Cuántas cosas sucedieron en esta ciudad? Yo siempre digo que si las piedras pudiesen contarnos un poquitito de todo lo que vieron, de todo lo que escucharon, de todo lo que sucedieron en estas callejuelas, ¡wow! Pero dejemos un poco de lado la ciudad vieja y adentrémonos a la ciudad moderna. Desde que Montefiori, aquel visionario que en 1860 construye el primer barrio judío fuera de las murallas, Mishkenot Shananim, el molino de Montefiori. Hoy, el resto es historia, gente. Jerusalén es la ciudad más grande del Estado de Israel. Tiene casi 1 millón de habitantes. Es una ciudad totalmente viviente, donde judíos religiosos, laicos, ortodoxos, conservadores, reformistas, católicos, protestantes, ortodoxos, luteranos, calvinistas, mormones, musulmanes, todos conviven en un mismo lugar. La idea, como les dije al comienzo, respeto y tolerancia. Los invito para que juntos nos perdamos en estas callejuelas y sin dejar de visitar el mercado Mahane Yehuda, con esos perfumes, esos aromas, ¡aló, shekel vahetzi, shekel vahetzi!, los gritos de los mercaderes, la gente que pide descuento. ¿Qué quieren que les diga? Jerusalén es única, no dejen de llegar acá. Bueno, mañana comienza nuestro tercer día de paseo, lo voy a dejar de sorpresa. Un beso, gente. Chau, Laila Tov.
Uf, que se hace difícil ya despertarnos otro día más y van a seguir los paseos, el cuerpo totalmente cansado y el alma hinchada de felicidad y de emoción después de haber visitado Jerusalén. Y para el próximo paseo no nos quiso decir nada, toda una sorpresa, solo que preparáramos alguna malla y otras cositas más. Así que bueno, veremos lo que nos depara el destino y esperemos que nos pasen a buscar.
Hola, gente maravillosa, ¿preparado el bolsito? Miren que hoy tenemos un día súper largo, emocionante, un montón de lugares que vamos a conocer que son únicos. Así que en el bolso espero que hayan puesto sus ojotas, la malla, protector solar, un gorrito y la toalla. ¿Por qué? Porque de acá nos vamos directamente, el primer punto que vamos a parar, exactamente, el Mar Muerto, el punto más bajo del planeta Tierra. ¿Y se preguntan qué es lo que vamos a hacer en el Mar Muerto? Muy simple, gente. Al Mar Muerto vamos a ir a tener una de esas sensaciones únicas en el mundo, flotar. Porque del momento que te metes al agua, tiene tanta sal y tantos minerales que hace que vos no puedas nadar y que sol y no te puedas hundir. Eso es lo más increíble. Y flotás. Una sensación única, maravillosa. Y no se olviden de sacarse la típica foto, esa que estás flotando con un diario en la mano leyendo y no te hundís. Una vez que terminamos de ahí, viajamos otro poquitito más para llegar a Masada. Ahí vamos a dejar las cosas y directamente tenemos dos opciones. El que quiere sube caminando, el que no, cable carril. Vamos a conocer el último bastión de la gran revuelta que comienza en el año 66 de la era común, cuando el pueblo judío se rebela al Imperio Romano y acaba en Masada en el año 73 después de Cristo. ¿Cómo termina la historia? Se las voy a contar arriba. Los voy a dejar con la espina. Algunos probablemente ya conocen el final. Yo los voy a dejar con la espina. El lugar increíble. La vista maravillosa. Herodes el Grande elige ese lugar como punto estratégico para construir su propio palacio y un palacio para recibir las visitas, que va a terminar siendo el sitio que los rebeldes van a tomar unos 70 años después para poder defender estas tierras, este país, que van a acabar quedando en manos del Imperio Romano. Ahí nos subimos nuevamente al colectivo y Y ahí sí nos vamos directamente a Eilat. Eilat. Eilat con esas montañas increíbles, ese desierto maravilloso. Estamos hablando de la ciudad más austral del país. Es donde termina Israel, es donde se encuentra el Mar Rojo. El Mar Rojo, aquel Mar Rojo famoso que lo conocemos por la historia de Moisés, cuando sale el pueblo judío de Egipto, se escapa de Egipto y Moisés abre las aguas para que podamos cruzar el mar, obviamente gracias a la ayuda de Dios. En el Mar Rojo tenemos límite con tres países. Por un lado tenemos a la ciudad de Aqaba, que es una de la ciudad más austral que tiene Jordania, junto con nosotros el Mar Rojo. Y un poquitito más adelante, ahí ya tenemos el pase fronterizo para entrar a la península del Sinaí, que pertenece a Egipto. Los corales, poder nadar, poder navegar en el Mar Rojo, y para los que les gusta también hacer buceo entre esos corales y peces que son únicos que se encuentran en el Mar Rojo, es realmente una experiencia única que vale la pena. Y bueno, y de noche, Eilat, lugares para ir a tomar y para comer y para salir a bailar, es un lugar, un punto que vale la pena conocer. Gente, espero que hayan disfrutado de este día maravilloso, que nos queda un último paseo, pero ahí ya queda el norte del país. Les mando un beso gigante a todos y que tengan buenas noches.
Qué bárbaro, qué genial, qué experiencias hermosas que hemos vivido en estos días, recorriendo lo maravilloso que tiene esta tierra, que nos enseña constantemente y nos muestra historia, maravillas y cosas impresionantes. Lástima que tenemos que ir al último paseo virtual de este viaje, que esperemos que cuando se culmine puedan haber tenido algún pantallazo más o menos de lo que es y les pueda agarrar esas ganas hermosas de tomarse el primer avión para recorrer esa tierra apasionante, linda y emocionante.
Hola, gente maravillosa, comenzando nuestro último día en Eretz Israel. Pero tranqui, que quedó mucha tinta en el tintero para el próximo viaje, así que los espero para conocer todos esos rinconcitos que esta vez no alcanzamos a conocer y visitar. ¿Y a dónde nos vamos? A Tzfat. Tzfat se encuentra en el corazón de la Alta Galilea. Está construida a 900 metros de altura sobre el nivel del mar, y eso hace que Tzfat sea la ciudad más alta del país. Pero no es la razón principal por la cual vamos a visitar a Tzfat. Tzfat, junto con Tveria, junto con Hebrón y Jerusalén, son las cuatro ciudades históricas y religiosas a lo largo de la historia del pueblo judío en este país. La segunda razón, en Tzfat nace la Cábala. La Cábala es la mística judía. Así que ahora vamos a bajar del colectivo y vamos a tratar de poder vivenciar en estas callejuelas lo increíble que es esta ciudad. Vamos a conocer diferentes sinagogas ashkenazí y sefaradí, y poder empaparnos de esta cultura milenaria que es la Kabbalah. Sorprendente, increíble, empaparnos y conocer diferentes sitios religiosos e históricos. Es increíble. Y de ahí vamos a caminar por las callejuelas del Shuk, de la ciudad antigua de Tzfat, ya que tiene negocios de judaica maravillosos, y acá vamos a poder aprovechar para poder comprar diferentes recuerdos y regalos para nuestra familia cuando volvamos a nuestros lugares. ¿Les gustó, no? Bueno, subimos al colectivo, ya que de acá nos vamos directamente hacia el Golán. El Golán es la última región que vamos a conocer. El Golán limita con Jordania y con Siria. Digamos que hasta el 1967 el Golán perteneció a Siria. A partir del 1967, después de la Guerra de los Seis Días, recuperamos, reunificamos y es parte del Estado de Israel. Lo que tiene de peculiar el Golán es que, aparte de que hay pequeños kibbutzim, moshavim, donde viven con asentamientos judíos, también hay cuatro aldeas a donde viven drusos. Los drusos en realidad es una religión monoteísta que nace del Islam chiita allá por el siglo XI después de Cristo. Estas cuatro aldeas
viven a la usanza y digamos que aún mantienen ciertas tradiciones que en el resto de los pueblos donde también viven drusos, de alguna u otra manera se fueron perdiendo. Una de las cosas que para mí todavía no lo puedo creer es que cuando estemos paseando en estos cuatro pueblos, ustedes lo van a ver, que esta gente toma mate, igual que nosotros, los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los brasileños, los chilenos. Increíble. ¿Y saben por qué? Bueno, les voy a contar. Esta gente, en los finales del siglo XIX, fue perseguida por el Imperio Otomano. Recuerden que fueron musulmanes y que ya no lo son. ¿Quién les da refugio? Es Argentina. Viven durante 50, 60, 70 años y vienen cuando regresan acá, a Líbano, Siria y Palestina, regresan con la costumbre de tomar el mate. O sea que cuando ahora bajemos del colectivo y pasemos por las diferentes aldeas drusas, van a ver que la gente toma mate igual que nosotros. Así que nos vamos a sentir en casa. Y de acá nos vamos a ir a lo que se conoce con el apodo de el ojo del Estado de Israel. Ainaim Shela Medina. ¿Por qué? ¿Quién es? Empezamos a subir y vamos a subir a 2.200 metros de altura al monte Hermón, el punto más alto de Israel, límite con Líbano, límite con Siria. ¿Y por qué se lo llama los ojos de la Medina? Porque de ahí tenemos una vista maravillosa de todo el valle de Jula, en las montañas del Golán, las montañas del Galil, y si tenemos buena visibilidad se puede ver hasta el Kineret. Es algo increíble, gente. Es el centro de esquí, el único centro de esquí que tenemos en el Estado de Israel. Es un lugar donde podés, tanto en verano como en invierno, hacer paseos. Tenés juegos de extremo riesgo. Tenés para todos los gustos, desde los que les gustan las flores, de los que les gusta la naturaleza, los que les gusta esquiar y bajar las montañas con downhill en bicicleta. O sea que es para todos los gustos. Bueno, gente, espero que hayan podido disfrutar de este día maravilloso. Espero que hayan podido disfrutar de este país porque para mí es único. Lo amo con todo mi corazón y quise compartirlo con ustedes. Los espero. Espero que hayan podido disfrutar de cada uno de estos paseos. Y cuando estén en Israel, acá estoy yo, Lili, guía de turismo. Israel es real, porque realmente Israel es real. Un beso. Am Israel Chai.
Y bueno, como todo lo lindo siempre tiene un final, de esta forma terminamos nuestra visita virtual por los lugares más emblemáticos, los lugares más especiales que nos puede ofrecer esta tierra maravillosa, esta tierra que todo aquel que tenga posibilidad debería tener la oportunidad de poder conocer, de poder viajar, una tierra hermosa, dicen que es el centro espiritual del planeta. Y bueno, se respira historia, se respira espiritualidad, se respira tradiciones y también se respiran olorcitos a esa comida picante oriental muy muy linda que los viajeros suelen disfrutar como algo único en el mundo. Desde ya, un agradecimiento muy grande a la querida Morá, guía, maestra Liliana Svirsky, la querida Lili, que se esmera con su trabajo y que aquel que tenga la oportunidad de viajar a Israel no se pierda en contactarla como Israel es Real, guía de turismo, y van a poder disfrutar de esta misma forma, pero en vivo y en directo, de las maravillas de esa tierra. Y de esta forma vamos a ir a la última pausa del programa con la mejor música israelí en este caso.
אולי יצא יותר, נתחיל קצת למהר להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר, מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם יום עצמאות שמח ישראל
מסמן לי זה הכל שיוצא לחיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר להתחיל קצת למהר להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד הזמן מסמן לי זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Espacio publicitario.
Estamos abriendo caminos con una visión estratégica, aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios. Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad. Una ciudad conectada que crece y se transforma. Municipalidad de Paraná.
Paraná.
Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto. Estudia la carrera que te gusta.
Emprende sin límites.
Disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos, no rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Escándalo Megadisco. Noventosa.
Bien de los 90.
Por entradas agotadas, agregamos segunda función. Sábado 27 de mayo.
Pero mal.
Adquirí tu entrada online en plateavip.com.ar o en Breyer Disquerías.
Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Cuidemos el agua a conciencia. Cerrá la canilla después de usarla y no la dejes abierta inútilmente. Abrila solo al momento de entrar a la ducha. Mantenela cerrada mientras te cepillas los dientes. Cerra la canilla cuando laves los platos y no abuses del detergente. No dejes perder el agua mientras haces otra actividad. Usemos el agua responsablemente. Seamos solidarios.
Código Ropa Urbana. Encontrá lo que buscas en Código Ropa Urbana. Taberniti, Unimog, Jean Cartier. Conocé nuestro local y sorprendete. Avenida Ramírez 4541. Teléfono 343-4352-096. Instagram @código_ropaurbana.
Trabajamos para hacer una ciudad amigable, tejiendo redes con vecinos, generando oportunidades y llevando soluciones a los barrios. Una ciudad sostenible que revaloriza los espacios públicos para compartir y disfrutar. Una ciudad activa que impulsa las obras, la producción y la participación. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Este sábado 20 de mayo te esperamos para correr y caminar por más soplos de vida. 3K, 10K, 15K. Inscripción abierta en cronofrancolini.com.ar. Nos encontramos junto a FQ para seguir esparciendo el mensaje. Donar salva vidas.
Vas a revivir la magia de Soda Stereo en una noche única.
Nada más queda.
Donde vas a disfrutar de los clásicos de una de las bandas más icónicas del rock latinoamericano, Planeador B. El homenaje a Soda y Cerati. 11 de junio, Teatro 3 de Febrero. Entradas en venta en el teatro y en plateavip.com.ar.
Gracias totales.
Fin de espacio publicitario.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Shalom Paraná. Nos queda solamente el tiempo para despedirnos y voy a despedirme con unas palabras del escritor Marcelo Birmacher, cuyas palabras en este momento también las quiero hacer mía. Y dice así: Israel es, para mí, garantía de que puedo defender mi vida y mi libertad, y la vida y la libertad de los míos y de los inocentes en general. Israel es un milagro que ninguna explicación racional, geopolítica o filosófica puede abarcar. Es un milagro que tampoco puede explicar la religión. Es tan parecido a un sueño que incluso sus fundadores buscaron modos de subvalorarlo para podérselo creer. Israel, para mí, es la belleza en estado puro. Israel es la única entidad a la que puedo relacionar con la palabra amor como si se amara una persona, una mujer o un hijo. Israel es el triunfo del bien, de la verdad y de la voluntad. Israel es una declaración de protesta y de amor al mismo tiempo respecto de Dios. Israel es el fruto de varias veces milenario de un pueblo de dura cerviz. Israel es insolencia, desparpajo, libertad. Israel es el lugar al que queríamos llegar cuando salíamos de Egipto. Israel es la mejor forma de relación entre judíos y gentiles. Israel es falafel, shawarma, bureca y todas las combinaciones de jugos de fruta que puedan caber en el arca de Noé. Israel, para mí, es el paraíso, el único en el que creo. De esta forma, nos vamos al final del programa con una hermosa música que se llama El Koleile, casi otro himno de Israel, que dice a la miel y al aguijón, a lo amargo y a lo dulce, a nuestra hija bebé, cuídamelo, mi buen Dios. Hasta la próxima.
Thank you.
על הדבש ועל העוקץ, על המר ועל הטוב, על בינינו התינוק, שמורני הטוב.
על
האש המבורר, על המים הזכים,
la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.